Está en la ciudad de Antofagasta don Joaquín Villarino, el expresidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile. Nos va a contar el contexto de su visita en esta ciudad. Y lógicamente vamos a abordar otras temáticas de interés. Pero básicamente vamos a abordar e iniciar esta conversación en torno a esta actividad que lidera el Consejo de Competencias Mineras a través del programa ELEVA. Joaquín, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación de Norte Minero.
Gracias a ustedes por invitarme. Encantado de estar con ustedes esta tarde.
La temática de la minería 4.0, de cómo se está formando, habilitando mediante competencias el capital humano de cara a lo que son las necesidades de la gran industria, entiendo que son algunos de los temas que se están o se abordaron en este seminario que desarrolló el Consejo de Competencia Minera, ¿cierto?
Efectivamente. Nosotros venimos trabajando hace ya prácticamente una década en la aproximación, en unir, en tender un puente entre el mundo productivo, entre la industria minera y el mundo formativo. La idea es que el mundo formativo vaya entregando las competencias, formando a hombres y mujeres que se quieren integrar a la minería con las competencias que la industria necesita. La industria, por lo tanto, tiene que entregar la información para que se produzca este alineamiento. Hoy día, evidentemente, nos preocupa muchísimo y es uno de los grandes desafíos el si vamos a tener o no las personas con las competencias para manejar todo este cúmulo de nuevas tecnologías que estamos viviendo, que ya llegaron, no es que vayan a llegar y que ya están llegando a la industria minera, además. Y entonces estamos trabajando en eso. Las certificaciones que se entregaron hoy día, los sellos de calidad, vienen a demostrar que hay instituciones en la región que ya están trabajando en esta línea, que se están subiendo a este carro de futuro que permite, por lo tanto, que las instituciones de formación entreguen una formación, valga la redundancia, más pertinente, que la industria minera reciba a personas, hombres y mujeres, con mejores competencias, mejorando así su productividad, y que el Estado pueda destinar recursos cuando corresponda de manera eficiente, es decir, a formación que tiene buena empleabilidad y que tiene un buen aporte al desarrollo de esta actividad tan importante para Chile y para Antofagasta en particular.
Entiendo que el programa ELEVA también conecta en edad temprana a aquellos estudiantes que están en los liceos técnicos profesionales en distintas regiones del país, precisamente para ir haciendo una primera aproximación o generarle algunos pequeños acercamientos en términos de los conocimientos de estas nuevas tecnologías, ¿cierto, Joaquín?
Efectivamente, nuestro trabajo va desde los liceos técnicos, formación secundaria profesional, los centros de formación técnica, los institutos profesionales. La cadena es amplia y mientras antes los alumnos tomen contacto con la minería del siglo XXI, digamos, hay que tratar de sacarlos de esos estereotipos que muchas veces documentos antiguos, información un poco pasada de moda o muy pasada de moda, hacen pensar que es la industria. Hoy día la industria no es la de ese hombre tiznado de negro con un foco en la cabeza, digamos, y una picota. Es una industria llena de tecnología, de innovación, de procesos tecnificados, de manejo remoto, de digitalización. Es un llamado tremendo a las juventudes que están hoy día muy ilusionadas con todas estas nuevas tecnologías. Son estas indispensables además para enfrentar exitosamente los desafíos de la electromovilidad, del cambio climático, de la incorporación de la mujer, de las mejoras de eficiencia que todos queremos para pa una industria como esta. Así que mientras antes tomamos contacto con los alumnos, mejor, es un muy buen signo.
Sobre la contingencia, Joaquín, entiendo que ya tuvo una primera conversación con la reciente designada ministra de Minería, Aurora Williams. Me imagino que la conoce, todas la conocemos en la región de Antofagasta, sí. La conoce el país. Me imagino que en general he visto varias publicaciones, hay una muy buena recepción en torno a este nombramiento. Me imagino que va en la misma línea, digamos, las apreciaciones del Consejo Minero, ¿no?
Bueno, la ministra es conocedora de la cartera, es conocedora del aparato público, es conocedora de la minería, es oriunda de la región minera más importante del país. Sin lugar a duda, tiene todo para tener un buen desempeño en la cartera. Ya nos reunimos con ella como corresponde, compartimos la agenda, le dimos a conocer qué estamos haciendo con el gobierno, qué es lo que queda por hacer en los años que vienen, y como siempre la ministra es muy amable, nos conocemos ya, como usted bien dice, hace rato, así que suponemos que vamos a poder seguir trabajando con el Ministerio de Minería de muy buena manera y ojalá con resultados que sean beneficiosos para el sector en general, pero me gustaría decirlo para Antofagasta muy en particular.
He visto varias noticias, publicaciones que dan cuenta de una dinamización en el sector minero, en la región de Antofagasta particularmente, al anunciar inversiones para retomar, para ampliar algunas operaciones o algunas áreas que estaban ahí detenidas, digamos. Eso da un panorama más auspicioso, Joaquín, entendiendo además, creo yo, que a partir de la promulgación del royalty minero hay mayor certeza jurídica, digamos, se visualizó en la panorámica y las mineras ya comenzaron a activarse en términos de inversión, ¿o no?
Yo creo que hay un mejor panorama. En esto no hay dos opiniones en el sector. La aprobación del royalty, que es algo mayor de lo que nos parecía a nosotros razonable, pero bueno, ya sacó una incógnita arriba de la mesa que duró muchísimos años, con demasiado espacio donde se le hizo daño a la industria porque se hicieron propuestas que eran francamente dañinas. Por lo tanto, finalmente se llegó a un resultado razonable. Segundo, creemos que el proceso constituyente, no sabemos si va a ser exitoso o no, es decir, si va a aprobar, pero por lo menos está conduciéndose por derroteros menos estridentes, menos extremos y con menos riesgo para el desarrollo de la actividad productiva en general y de la minería en particular. Tercero, el gobierno está embarcado en una agenda para mejorar el tema de permisología. Hay una mesa del Ministerio de Hacienda en la cual estamos participando activamente, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente están trabajando alineados en eso. Yo diría que esto nos permite tener un vaso medio lleno o más que medio vacío. Hay que trabajar mucho, no estamos lejos de sentir que están todos los problemas resueltos, pero creo que se está trabajando en la línea correcta. Ahora nos gustaría que en el corto plazo hubiera un mejor alineamiento de algunas autoridades regionales, Seremi, representantes de servicios que de repente se arrancan con los tarros, digamos, o actúan de alguna manera un poco objetiva, un poco arbitraria y van retrasando las aprobaciones de proyectos y van tomando decisiones que producen mucho daño en inversiones muy grandes que van a traer tremendos beneficios para la región, van a generar puestos de trabajo, etcétera. Y yo creo que hay una preocupación en el mediano plazo, y es que las platas del royalty que van a estar destinadas en parte importante a las regiones se gasten bien. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo, y aquí yo le pediría un favor, y se lo estoy pidiendo a todos los medios de comunicación con los que converso.
Claro.
Y yo creo que hay que hacer un buen trabajo para que la ciudadanía sea consciente de que todos los municipios del país, y en particular los municipios de regiones mineras, pero de todo el país y también de regiones mineras, van a recibir fondos extraordinarios provenientes del royalty minero desde el próximo año, y que sería muy bueno que la propia ciudadanía se preocupe de exigir que esta plata no se malgaste, como las experiencias que lamentablemente hemos visto hace poco tiempo en el país. Uno de los desafíos importantes que tiene el sector en este proceso de reactivación, derivado de las razones que ya había dado antes, menor incertidumbre por un royalty resuelto, un proceso constituyente más pacífico, no sé si será exitoso o no, como ya señalé, pero por lo menos menos disruptivo, el compromiso del gobierno por mejorar el sistema de permisologías que van dando, creo que esas son buenas noticias. Creemos que una de las preocupaciones hacia adelante es que concretemos esta última iniciativa del gobierno de disminuir los plazos en la entrega de permisos, que se termine por aprobar la reforma del sistema de evaluación ambiental, la eficiencia en otra serie de materias, y que los recursos que provienen de los royalties que van a ir a parar a los municipios, especialmente a los municipios mineros, se gasten bien, que evitemos el despilfarro de los recursos, porque la minería ha puesto el hombro adicionalmente con este royalty, pensando sobre todo en las regiones mineras y en la mejora de calidad de vida de las personas que habitan en ellas. Por lo tanto, esto es un llamado para que los medios de comunicación se transformen en socios de la comunidad para exigirle a las autoridades que gasten bien la plata. Y creo que la minería está puesto con el hombro, quiere seguir construyendo, y la ciudadanía ahora tiene el testimonio para exigir que se gaste bien esta plata.
Sí, la experiencia en general, Joaquín, es que los equipos técnicos de los municipios, quienes son los formuladores de las iniciativas, carecen del conocimiento, del background, experiencia, digamos. Entonces, usualmente las iniciativas que se presentan desde los municipios, desde los gobiernos locales, presentan diversas observaciones, y eso lógicamente en términos de plazo se va extendiendo, se va dilatando, y finalmente llega el término de una administración y finalmente no se hace nada, o se improvisa a veces y no se logra avanzar como debiese ser, digamos, la tónica. Fíjate que, y entiendo que debes estar al tanto, Joaquín, en la región de Antofagasta el gobernador está impulsando una estrategia regional minera que va más o menos en la misma línea de ir generando instancias de participación ciudadana para que sea precisamente la misma comunidad organizada en distintos ámbitos, por supuesto, que pueda expresar cuáles son sus principales necesidades, sus desafíos, sus dolores, sus sueños, para hacer de cada comuna o de cada región un lugar mucho más amigable, lógicamente con la contribución de las empresas mineras.
Bueno, yo creo que, mira, aquí caben como dos posiciones, digamos. Uno simplemente podría dedicarse a criticar a las autoridades, que muchas veces tienen buenas intenciones, sí, tienen buena voluntad, tienen buenas ideas, pero tal como tú dices, carecen de la infraestructura, de las competencias, no están las personas indicadas, y no es culpa necesariamente del gobernador o del alcalde.
No, a veces por supuesto.
El aparato público es ineficiente. Entonces yo creo que uno puede dedicarse a criticar eso, que muchas veces ocurre. O lo otro es ver cómo pone el hombre para tratar de co-construir, sí, digamos, claro, construir desde la organización. Y yo creo que tenemos buena experiencia de cómo la sociedad civil se organiza con buenos fines, digamos. Y yo creo que ahí es donde hay que buscar instancias de colaboración público-privada. Y por tanto, ahí donde hay municipios que carecen de competencia, a lo mejor la sociedad civil se puede organizar bien y ofrecer esas competencias, digamos, para que se puedan preparar proyectos que vayan de verdad a solucionar problemas reales y no terminemos botando la plata. Yo creo que hay que ponerse creativo, trabajar con mucha transparencia, buscar mecanismos que permitan hacer un buen seguimiento del destino de los recursos, cumplir con todos los requerimientos para la asignación de recursos públicos, que hemos visto que se han saltado de manera grosera en el último tiempo, en muchísimos casos en el país. Bueno, pero hay que colaborar, digamos.
Sí, por supuesto.
Para que ocurra lo anterior.
Sí, yo creo que la consigna, digamos, el objetivo y el fin último es precisamente que las iniciativas se logren concretar, digamos. De algún modo eso influye e impacta favorablemente en cada comunidad. Estamos junto a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile. Me imagino que la Estrategia Nacional del Litio también, que está en proceso de construcción, proceso, digamos, de desarrollo, también plantea un nuevo desafío en términos de la minería no metálica, ¿no, Joaquín?
Sí, un tremendo desafío para el país. Estaba leyendo algunas noticias hoy día, aparece una nota grande en la prensa donde se preguntan, oiga, ¿se acabó el superciclo, digamos, del litio? Entramos en un periodo, porque ha caído el precio de manera importante. Y yo creo que no es así, que va a seguir habiendo bastante demanda en el mundo por el litio. Pero yo creo que es una señal de alerta que nos está diciendo hay que apurarse, no hay que perder esta oportunidad. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo en discusiones más bien ideológicas, poco prácticas, y estamos desaprovechando una oportunidad histórica, y es que Chile se transforme en el gran proveedor de litio para el mundo, ayudando así a solucionar el problema, parcialmente el problema del calentamiento global, porque el litio significa electromovilidad significa menos emisiones. Tenemos casi un rol histórico que cumplir, del cual nos debemos sentir muy orgullosos, y no deberíamos estar perdiendo tiempo en discusiones más bien, como decía, ideológicas, poco prácticas, y que pueden al final producir que ni cumplamos este rol a nivel global, y segundo, que perdamos la oportunidad de haber recaudado muy buenos recursos para el desarrollo de proyectos que signifiquen mejorar la calidad de vida de los chilenos. Yo creo que nuestro llamado es nuevamente a colaborar y sobre todo a ponerle un sentido de urgencia a las autoridades, o vamos a perder esta tremenda oportunidad que está teniendo el país, que yo creo que es única en nuestra historia minera. Es más grande que la del salitre, es probablemente unido a las demandas de cobre, constituyen un hito minero único en la historia de Chile, y hay que aprovecharlo, y creo que parcialmente lo estamos desaprovechando. Si solo nos concentramos en el tema recaudatorio, cuánta parte de la torta se queda aquí, cuánta parte de la torta se queda allá, y perdemos de vista esa mirada estratégica indispensable que están teniendo los países desarrollados en torno a los minerales críticos para la transición energética, como cobre, litio, etcétera. Claro. Creo que vamos a perder una oportunidad, y de nuevo,
medios de prensa, comunidad, debiéramos tener este debate hiperactivado para promover que se apure la toma de decisiones que afectan políticas públicas que permitan un mayor desarrollo de la explotación del litio en Chile.
Otro sector que genera empleo, que pretende un desarrollo con el impulso que le entrega el Ministerio de Minería, con la actualización de la Política Nacional de Pequeña Minería, el sector de los pequeños productores en el país, Joaquín, ¿piensas tú que en la línea de la innovación, en la línea de traspasar competencias, podría de algún modo provocar este despegue o esta mejora en el sector de la pequeña minería?
Bueno, el sector de la pequeña minería es muy importante social, políticamente, económicamente para muchísimas familias de este país. Yo creo que a veces está un poco olvidado y probablemente muchos de los temas que levantas en tu pregunta son los que deberían concentrar el foco de políticas públicas. Es decir, la pequeña minería no debiera tener estándares bajos en temas de seguridad, no debiera abandonar una aspiración seria por introducir tecnología, no debiera abandonar la idea de innovar, no debiera estar ajena a la incorporación de mujeres. Es decir, los grandes desafíos que tiene la gran minería debieran en la escala correspondiente también ser desafíos de la pequeña minería, y eso requiere hacer un esfuerzo desde el lado de las políticas públicas, desde el lado de la organización de la pequeña minería. Yo creo que esto es un desafío bien importante para el país en el cual hay que concentrarse. No puede ser una minería como de segundo nivel, digamos, de tercer nivel, con malos estándares de seguridad, sin incorporación de mujeres, sin innovación, sin tecnología. No creo que no se lo merecen ni los mineros y mineras que participan en este segmento del sector, ni se lo merece el país, ni tampoco las regiones mineras y las familias, tantas familias chilenas que están vinculadas con la minería. Así que creo que ahí hay un tremendo desafío, y creo que la ministra lo tiene claro, ¿eh? Porque en la conversación que tuvimos nos hizo ver su preocupación por esto.
Perfecto. Joaquín, agradezco los minutos que le ha dispensado a la audiencia de Norte Minero, programa que se emite de forma ininterrumpida hace más de 10 años. Tenemos nuestra audiencia asegurada todos los días jueves a partir de las 20 horas. No sé si usted tiene algún mensaje, algún concepto, alguna idea que no hayamos desarrollado en esta conversación o que lo podamos dejar planteado para una próxima entrevista con nuestro programa.
No, quiero agradecer de verdad este rato de muy amena conversación. Creo que nos hemos paseado por los temas más importantes. Efectivamente, la industria está llena de desafíos: desalinización, hidrógeno verde, carbono neutralidad. Hay muchísimos temas muy interesantes y me pongo a su disposición cuando lo estime interesante para que nos comuniquemos y sigamos esta conversación. Un saludo a toda su audiencia, con mucho afecto.
Que te vaya muy bien, un abrazo a la distancia.
Un abrazo a la distancia, adiós.
Vamos a nuestra pausa musical, la primera del programa del día de hoy. Estamos en Norte Minero, Minería y Energía.